Siguiente partido, Indianapolis Colts 24, New England Patriots 31. En Indianapolis, Orlovsky 30 de 37, 353 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Donald Brown, 14 para 41 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Pierre Garçon, 9 para 150 yardas y 2 touchdowns. En New England, Brady 29 de 38, 289 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Esteban Ridley, 8 para 33. Y el máximo receptor, Wes Welker, 11 para 110 yardas. Para comentar con nosotros el partido, está Dani García de SportsMedinusa.com y seguidor de los Patriots. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas.
Aquí andamos debatiendo sobre la vida de Tivo.
Hemos tenido un descanso muy entretenido.
A ver, ¿qué te pareció el partido de los Patriots?
Una castaña milonga, la verdad, ¿no? Pero bueno.
¿Qué te esperabas? ¿Tú has visto contra quién jugabais?
Decepcionante, ante todo. La verdad que, bueno, lo primero de todo, estaba echando una siesta larga, y me levanté antes del cuarto porque no tenía mucho interés en verlo. Lo he visto repetido ya y la verdad que, bueno, no sé, para que un equipo te haga cerca de 500 yardas ofensivas cuando probablemente eso es lo que ha hecho en 3 partidos anteriores, pues es bastante lamentable dejarse llevar o que dejar que un pasador que no ha jugado toda su maldita vida como Orlovsky solo haga 5 incompletos, si lo recordar.
Y con un apellido que parece un cóctel de ginebra.
Me parece feo, ¿no? Yo creía que incluso hasta Belichick iba a dar órdenes de no tener ningún tipo de piedad, ¿no? Pero
Orlovsky sí que ha jugado.
Pero bueno,
sí,
no sé.
En Detroit, no, perdiendo. Detroit. En la temporada del 0-16, ahí jugaba.
Ahí estaba.
Él fue el del safety, ¿verdad? Creo que es que se salió fuera de la end zone.
Creo que
¿verdad?
Sí.
Creo que fue.
Sí.
Sí, tiene este nivel.
Un crack, sí.
Sí. En fin.
Es un poco. Me da la sensación que yo creo que Belichick, en su faceta esa de Dios que habláis tanto y que habló tanto Axel, yo creo que se ha creído un Dios porque, bueno, como reconvirtió a Corey Dillon, metió en la sociedad de nuevo a Randy Moss, luego lo quiso hacer con Hayesworth, también lo intentó hacer con 8-5. Y lo que hace, yo creo, este año es que él intenta hacer buenos a los pasadores que son malos y a los equipos que son malos hacerlos buenos para que se sientan bien, ¿no? Yo creo que es una buena persona en el fondo en todo Bill Belichick.
Imagina si es bueno y tiene nivel, ¿eh?
Bueno, ¿yo? A ver, basta que diga que los Patriots llevan 31-3 ganando. Es decir, que los últimos no sé cuántos puntos de los Colts son completamente inútiles y estériles y
igualmente
están defendiendo las plazas.
Como aquel partido contra los Bills, que al final aquel sí que lo perdieron, ¿no? Que se pusieron contra los Bills también, me parece que fueron 27-3.
O 21-0 seguro.
21-0 seguro que iban.
Igualmente a parecido. Los Colts, y ya me lo pareció también cuando jugaron contra Pittsburgh y tal, o sea, tienen, yo para mí que o ponen algo en el agua del equipo contrario o tienen algo hipnotizante, o sea, juegan tan mal que yo creo que contaminan al otro equipo, porque lo he visto en varios partidos que dices, ¿cómo puede ser que estén jugando tan mal y parezca que aún tienen posibilidades de remontar?
Es que en este partido, para lo que son, no han jugado tan mal, para lo que han venido jugando en toda la temporada.
No, es verdad. Más les funcionó un poquito el juego de carrera.
Es el miedo del rival algo de lato, yo creo. Saben que alguna llamada.
Lo que parece que se confirmó ayer es el rumor ese que circulaba por Indianapolis de que Painter estaba cabreado con Garçon y nunca le pasaba aunque estuviera súper abierto.
Solo he oído eso, ese rumor.
Como para hacer selecciones, tío.
2005-2008.
¿Tú sabes algo de eso, Dani? ¿Eso de que está cabreado con Pierre Garçon?
Pues la verdad que no me había llegado nada, intento centrarme poco en las noticias de los Colts, ¿no?
Haces bien.
Yo también, pero todo lo que sea así suciete sobre los Colts, pues me interesa, ¿no?
Da morbillo, ¿no?
Sí, tengo
todo lo que sea que...
Cuando Caldwell dicen que es la mejor temporada de su historia como entrenador.
Correcto.
Eso lo dijo Polian, ¿no?
Sí. Es un cachondo. Polian es un cachondo. Es un tío interesante de seguir en Twitter porque suelta cada burrada. Es muy divertido.
No, vale. Sí. No creo que lo dije. Además, de todas maneras, yo creo que no lo dijo irónicamente, ¿no?
No, lo dijo en serio. Ahí está la gracia.
Lo mismo él está viendo otra temporada, yo qué sé. También viendo algún partido de Arena.
Lingerie Bowl.
¿Y tú cómo estás viendo la defensa de New England?
Totalmente no preparada para jugar un partido de playoffs. Y probablemente sea el divisional, porque se saltarán la wildcard y puede que llegue por ahí de la wildcard los Steelers o algún otro equipo.
Los Ravens.
La ventaja es que sí, los Ravens, pero La ventaja es que, claro, si te toca un equipo de la AFC Sur o AFC Oeste, en teoría eres superior, ¿no? Porque pues, Raiders, Broncos, que bueno, yo el tema de los Broncos es que ya, el tema del mojo en los deportes siempre creo en ello. Y he visto, por ejemplo, a los Cardinals este año en la Major League Baseball, y el tema de los Broncos me preocupa gravemente que puedan llegar muy, muy lejos.
¿Qué te preocupa, has dicho?
Sí, sí, me preocupa.
¿Por qué te preocupa? Es algo de celebración nacional, no de preocupación.
Me preocupa que un equipo tan malo pueda llegar a la final de la conferencia americana.
Gracias.
¿Por qué? ¿Por qué malo? Si voy a poner el mismo tema otra vez.
Un momento, o sea, ¿realmente crees que los Broncos pueden llegar a la final de la conferencia?
Es que soy una persona muy espiritual y creo en el mojo. Creo que es capaz un equipo por tener mojo, como lo tuvieron los Steelers en su día. Yeah. Como que puede llegar bastante lejos. Bueno, los Packers el año pasado también tenían mojo, tenían una racha encadenada, ¿no?
Sí. O sea, aún la tienen, de hecho.
No, porque ya sé que Axel va a saltar.
Los Giants tenían
mejor que los Broncos este año, eso está claro, pero tenía mojo.
Los Giants tenían David Tyree, que era mojo picón en persona.
Yo creo que teníais Bulúes del vestuario, tío, para aquella temporada.
No sé.
Bueno, ¿vamos a comentar algo de los Patriots o vamos a divagar?
No, pero estamos comentando.
De la defensa, sí.
O sea, a ver, yo pienso como Dani. O sea, es un equipo que se basa más que nunca en Brady. En Brady y en lo que puede hacer el ataque, porque está clarísimo que en defensa...
No, pero esta jornada, por ejemplo, no jugaba ni Spikes ni Patrick Chan.
No, Chan lleva un montón de jornadas, porque tengo la fantasy... Y al principio de temporada no estaba, luego estuvo unos partidos y luego se ha vuelto a petar.
Es decir, ya de por sí no son muy buenos, encima.
Muchos partidos, la defensa está teniendo muchas bajas, pero yo no creo que sea excusa, ¿no? Pero bueno, puedes encontrar a Edelman a hacer ese tipo de cosas que iba haciendo, pero bueno, Edelman no es Patrick Chan, claro.
No, Edelman es un
receptor.
Bueno, es un bache, es una tirita. Para hacer según qué, en según qué momento, puntual.
¿Y se comenta algo por Boston del cambio de sistema defensivo? O sea, la gente está contenta del 4-3 y tal.
Y es que todo lo que veo de la prensa de Boston es el grave problema que tiene la prensa de Boston de adorar a Belichick y criticarle poco. Yo, y mira que soy el pro Belichick y lo sabéis, pero no, es como una especie de secta que bueno, que como que están todos con los ojos vendados o Belichick. Digamos que ahí hay un pucherazo informativo, pero se habla poquito, se critica poco a Belichick con esos cambios defensivos. Quizás lo harán cuando, o llegará algún día en el que se vuelvan a estrellar en playoffs por en ese año consecutivo y alguien se dará cuenta y se lo tendrá que decir. Alguien de nombre, claro, yo que sé, un Bill Simmons o alguno de estos, porque tendrá que decirlo a alguien de nombre, o alguien tendrá que decirle a Kraft que tiene que cambiar un poco el esquema organizativo.
Tiene que volver a poner un gerente.
No, yo creo que eso pasará el día que se retire Brady. Yo creo que el día que se retire Brady nos van a pasar.
Que se den una gran castaña.
Pues se retire Brady, quedan 4 años.
No, pero Belichick tiene crédito para pegarse.
Te digo, si este año llegan a playoffs y les tocan los Ravens, por ejemplo, y les meten 31-3,
es que los Ravens.
Ahí van a venir críticas.
Los Ravens ya se lo hicieron eso.
Sí,
y tampoco pasó gran cosa.
Yo creo que no, yo creo que mientras se mantenga la dupla Brady-Belichick, yo creo que la gente tiene esa esperanza, que en el fondo es lo que sabemos todos, que Brady, o sea, es lo que decíamos el otro día fuera de micro contigo, yo no me los quiero encontrar en playoff.
No,
porque siguen siendo Brady y Belichick. Por mucho que la defensa sea una mierda o que...
No, no sé. Y ojito, es que a lo mejor estamos aquí vaticinando el gran tortazo y mientras Brady aguante al nivel que está... Y no sé qué, claro, la defensa es igual, el año que viene le pegas un vuelco a la defensa, la gente se ha adaptado al sistema y haces un buen draft y oye...
Hablando coloquialmente, es que se les ve el plumero, es decir, un equipo cuando se planta entre los pechos y sobre todo en playoffs, que va a estar estudiado 30 veces más, saben por dónde van a tirar.
No, claro.
Y los Patriots no tienen un plan B o C.
No, lo basan todo en que la defensa contraria intente parar a Brady, que hasta la fecha no ha podido nadie.
Han perdido 3 partidos ya esta temporada, ¿eh?
Es decir, se sabe que el plan A puede fallar. No es como a los Packers, que el plan A no le falla. Es decir, se sabe que el plan A puede fallar. ¿Cuál va a ser el plan B o el plan C?
No hay.
Es que realmente la diferencia entre Packers y Patriots son dos equipos cortados por el mismo patrón a nivel de juego. Es decir,
sí,
sí,
si quieres.
Sí, pero yo esta comparación. Si no funciona el pase, los equipos se van a la mierda. Quizá Patriots tiene un poco más de carrera, quizá Packers tiene un poco más de capacidad de generar turnovers, que no de defender. Entonces, la diferencia que yo veo esencial entre Packers y Patriots es que Patriots tiene 2-3 opciones de pase fiables y Packers tiene muchas más.
Sí.
Tienes muchos más sitios donde ir con la bola. Y entonces, Patriots, hasta que no involucre más a corredores en el juego de pase o a gente que no se llame Gronkowski o Welker, van a ser más fáciles, entre comillas, si se puede considerar fácil, de parar.
Y Packers tiene mejor defensa. Una vez estás hablando de playoffs, Packers tiene mejor defensa. Por eso yo he metido a los Saints. Porque a mí me parece igual de porosa la defensa de los Saints que la de New England esta temporada. Y me sorprende, tratándose de Belichick.
No, mejor defensa.
Bueno, pero bueno, Dani, ¿quieres añadir algo más?
No, simplemente que sería bonito ver alguna final cargada de pase, ¿no? Una final de conferencia Saints-Packers y que llegue Patriots contra Saints o Packers, ¿no? Probablemente sería una bonita final, pero
¿por qué,
bueno,
¿por qué tú te pones a la Super Bowl y a mí me dejas jugando la semifinal de conferencia?
No, deja ya.
Pues ha dejado los dos.
Pero ¿por qué eres tú? Te dejo.
Claro, vale.
¿Quieres comentarnos algo de la web? ¿Alguna cosa? No sé por qué me
estás haciendo lo mismo. Claro, que estáis escuchando el podcast, lo empecéis a escuchar esta noche, que mañana tenemos en Madrid, martes 6, un partido de fútbol flag, que nos van a en la web, en Sport Medinusa.
Eso era.
Y que a ver si luego podemos empezar a montar en Barcelona dentro de poco, que es el próximo destino.
¿Ves? Como algo yo sabía que me olvidaba. Vale, pues queda dicho, todo el mundo que quiera a probar esto del flag, jugar, aunque no haya jugado nunca, a que pase por la web. Si es de Madrid, ya habrá empezado. Y como dice Dani, dentro de nada, pues empezaremos también en Barcelona. Pues vale. Nada, Nadie, hablaremos pronto, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Adiós, hasta Dani.
Luego.
¿Queréis añadir algo más del Colts Patriots?
No.
Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces también, en el lado de los Colts, de que es un equipo que nunca se lo ha creído. Es decir, a Houston le han quitado 2 quarterbacks. A otros equipos también pueden jugar sin quarterback. Indianapolis también solo perdió un quarterback. Y mira la diferencia de imagen entre una temporada y otra. Y eso a mí me parece, pues,
triste.
Muy triste, sí. Pero en este partido al menos pues
aquí
han pseudo reflotado un poco.
Yo creo que aquí es donde se nota. A ver, yo el pseudo reflotamiento te lo digo muy fácil, ¿eh? Yo creo que viene dado porque entra un quarterback nuevo que tiene ganas de demostrar que no sé qué y que con él pueden ganar y tal.
Pero si esto, Reggie Wayne, Austin Colley, Pierre Garçon, Joseph Addai,
estos están todos,
son los,
claro,
mismos.
Son los mismos, por eso, y la línea sigue siendo la misma y la defensa prácticamente sigue siendo la misma. Entonces, aquí es lo que te iba a decir, la gran diferencia para mí es la banda, es el staff.
Puede ser perfectamente.
O sea, aquí parece que todo el mundo se haya conformado en que no pasa nada porque falta el señor Peyton Manning. Falta él, no pasa nada con perder.
Con Tony Dungy la cosa no estaría igual, seguro.
Claro que no.
Y de hecho, Belichick esta semana...
Que es que ayer había una cosa curiosa porque, no sé, había alguna jugada destacable y tal y cual. Buscaban en la banda de los Colts reacciones. Yo diría que un 20% de veces se enfocaban allí, a Caldwell. El 80% enfocan directamente a Manning.
Sí.
O sea, es que es como el convidado de piedra, un tío que está ahí.
Aparte de que no cambia la cara, solo tiene una.
O sea,
no, pues que de hecho, Belichick, una de las cosas que ha dicho esta semana, ya en su afán de conciliar al personal, ha dicho que para él Brady es el mejor quarterback del mundo, que con Brady al fin del mundo, bla, 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 bla. Pero que la temporada que no estuvo Brady, su equipo ganó 11 partidos.
Claro.
Que esto es un dardo directo.
Directo a toda la cabeza de Manning. Sí, sí.
En toda la frente.
Wow,
sí, bueno, será que el target era pequeño.
Sí. A ver, San Luis Ramstero, San Francisco 49ers 26.
Next.
Perdón, y con un quarterback que luego ha demostrado en otros equipos tampoco ser nada el otro jueves, aunque se lo fichan a precio de
oro. Pero Belichick en esto tiene mucha razón.
Nos quedan 5 partidos para comentar. Os voy a pedir que nos.
Mira, esto lo puedes pasar directo.
Vale. Digo stats y lo pasamos por mí. Philly, 12-22, 156 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Norwood, 11-19 y el máximo receptor, Brandon Gibson, 4-42. En San Francisco, Alex Smith, 17-23, 274 yardas y 2 touchdowns. Máximo corredor, Frank Gore, 21-73. Y el máximo receptor, Michael Crabtree, 4-96 yardas y un touchdown.
Que parece que despierta un poco y ya venía siendo
algo. Sí. Y lo único, ¿se sabe algo de la lesión de Willis?
Es de hamstring, es de esos tirones de atrás, decían que dos, tres semanas.
Hostia, es que yo lo vi en el suelo, pero no vi cómo se lo había hecho y no hubo
no, ninguna repetición. No, cómo se lo había hecho, no, pero no. ¿Sabes eso que te llevas la mano atrás y piensas?
Ya, pero se cogía como una rodilla, ¿no? Pero se cogía así como una rodilla, yo cuando lo vi y digo, mierda. No, no,
Baltimore Ravens 24, Cleveland Browns 10.
No, no, es que el partido fue muy malo.
Sí, yo lo ya lo sé, yo también.
Cual, venga, pasa, pasa, pasa. Pero...
Flaco, 10
y este, de... Y este es más malo aún. Sí.
10 de 23, 158 yardas, el máximo corredor. Ray Rice, 29 para 204 yardas y un touchdown. Y 16 para 76 y otro touchdown de Ricky Williams, el máximo receptor. Ed Dickinson, 3 para 47.
Ya no leen bien ni los apellidos, tío. Es decir, los nombres... Dicho? Los nombres, vale, porque no, tiene la inicial, ¿eh? Pero los apellidos los tiene enteros.
Pero este es uno de sus favoritos. Siempre dice Dickinson.
En Cleveland, Colt McCoy, 17 de 35, 192 yardas, un touchdown, una intercepción. El máximo jugador, Peyton Hillis, 12 para 45. Y el máximo receptor, el mismo Hillis, 1 para 52 yardas.
Hay dos. Hay dos leches que se lleva con Baltimore y hay una del Rengata que digo.
Que Baltimore viene de hacerle 9 sacks a. ¿Quién era?
No sé.
De matarlo por todos lados.
San Francisco, ¿no? ¿No? O sea, la pasada del Thanksgiving.
Sí, pues, es cierto.
Pues, bueno, esta semana, yo, Sachs no recuerdo cuántos hicieron. Pero hubo varias veces, o sea, que tienes la multipantalla esta y tal, y de repente veía la Ramagüey. Pero es que Rabragat, que decimos en catalán, que digo, a este van a tener que sacar una espátula y sacarlo de dentro del césped, tío.
De todas formas, cuando corres para 287 yardas o algo
sí,
así.
Sí, sí, entre los dos y tres touchdowns.
No, perdón. Son 204 más 76 más 12 del fullback. Más 2 de otro corredor.
Vale.
O sea, 14
¿cómo
más 76,
coño haces con estas estadísticas de carrera más 10 300. De 23 en pases?
Sí.
Siendo flaco.
Por ejemplo. Por ejemplo, es una buena, es una buena razón. ¿Golding
tuvo alguna recepción?
2 para 32.
Ya te digo, flaco.
Yo vi, no está jugando.
En
lluvia.
No, pero a ver, igualmente, no, tío.
Igualmente.
10 de 23, si pero, lo hiciera Tivo, saldría no, quemado de aquí.
Pero el comentarista. No, un momento. Un momento, y ayer en la retransmisión lo decían los comentaristas y tal, se ve que hacía muchísimo viento, muchísimo, y dificultaba mucho el juego de pase. Vale, lo que pasa pero, es que aún es más grave si analizas la defensa de Cleveland.
No, que Colt McCoy tiene 17 de 35 y Seneca Wallace tiene un 100% de pases completados.
Vale.
Seneca Wallace.
Bien, hacía muchísimo viento. En serio te lo digo, o sea, en esta, sí, no, esta no, red no,
ya lo sé, pero de todas formas.
Y ahí, bueno, si te fijas, Colmaco tiene un porcentaje también, por lo que es, es muy bajo.
Sí, relativamente bajo.
Baltimore 24, Cleveland 10, hacía muchísimo viento.
Sí.
Uy, tengo hipo.
Toma, ya empezamos.
Ya empezamos. Detroit Lions 17, New Orleans Saints 31. Matthew Stafford 31 de 44, 408 yardas, un touchdown, una intercepción. El máximo corredor, Kevin Smith, 6 para 34 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Nate Burleson, 5 para 93. En New Orleans, Drew Brees, 26 de 36, 3 42 y 3 touchdowns. El máximo corredor, Mark Ingram, 16 para 54 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Robert Mitchum, 3 para 119 yardas y un touchdown.
Vale, next.
Tú dices next, pues si es tu partido, tío, claro, lúcete.
No lo he visto.
No. Ah, ¿no lo has visto?
Sí, puede ser que no...
Te acabamos de hacer un spoiler.
No, había mirado el resultado, pero si no me dais muchos detalles, mejor.
Bueno, pues...
Qué cabrón, o sea, por culpa de él ahora.
Vamos a escribir el partido de forma etérea. Bueno, juego de pase.
Brice bien. Mark Ingram bien.
Bien.
Stafford parece que se haya comido una hamburguesa de más. Kevin Smith se volvió a lesionar.
Vamos bien así, no me hace falta. Más o menos Saints bien, ¿no?
Malcolm Jenkins creo que dropó una intercepción.
Bueno,
ya entra
pedazo de novedad.
Ya entra, exacto. Exacto, que la secundaria no hay bien, no tiene ninguna novedad, ¿no?
Ya está, ¿no?
No es un spoiler grave.
Bueno, pues nada, largo.
Es que sabe mal, pero...
No, además es que...
No teníamos que ventilar un partido
sí,
rápido.
Sí, que nos está esperando Urko. A ver, Atlanta Falcons 10... Houston Texans 17, en Atlanta Matt Ryan 20 de 47, 267 yardas, un touchdown, dos intercepciones, el máximo corredor Michael Turner 14 para 44 y el máximo receptor Tony González 7 para 100 yardas. En Houston, Yates, 12 de 25, 188 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Arian Foster, 31 para 111 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Andre Johnson, 4 para 97 yardas y una lesión de hamstring que dicen que va a estar de baja 2 semanas.
Ay.
Yo, por cierto, yo por, Atlanta, mí, lo, por mí lo chapaba lo que es la temporada regular. Te lo
sí,
digo
sí.
en serio.
Yo lo decía antes, sí. Ignacio. Lo, que descanse de
antes.
Verdad y que llegue a los
es que además,
100%.
No sé por qué leches le han forzado a volver, porque estaba claro que le habían forzado. Porque
yo creo que no. Si hace 4 semanas que están diciendo que si vuelve, que si no vuelve y no volvía nunca. Yo creo que forzarle lo han forzado.
Yo creo que se lo tenía que haber reservado, porque además se rompió solo haciendo el sprint.
Sí,
y
pues es como es, pasan estas lesiones.
Pero es que
sí,
lo mío, que tampoco estás ahí. A lo mejor es él el que dice que quiere volver y que tal. Que
sí,
ahora,
no.
Que ahora sin Chop y tal, pues que quiere ayudar al equipo. Nunca se sabe exactamente.
Sin Chop y sin Leinler y sin... Ah, por cierto, no lo hizo... No le, a ver, la verdad es que sé que te encanta... Te encanta poner a parir a tu staff, pero
no,
a mí ayer me pareció...
No he dicho nada.
No digo hoy, digo normalmente. Me encanta el recording, tu staff y tal.
Pero me gusta pensar que soy consecuente. Cuando lo han cagado, los critico, pero...
Pero me pareció que supieron diseñar bien el play calling, protegiendo bastante al chaval. Tampoco lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal.
Lo que está claro es que entonces es que este staff es para un equipo pequeño. Con un quarterback mediocre, entonces lo hace bien, pero cuando tienes un poco de armas, entonces ya se te va la
sí, no, pero es que, a ver,
que si se vayan a entrenar.
Mira,
lo mejor que le ha podido pasar a los Texans es que se lesionará a Leinart.
¿Tú crees?
Tampoco lo estaba haciendo
posible.
Tan mal, ¿eh?
Cuando se lesionó no lo estaba haciendo mal.
No lo estaba haciendo mal, pero sí que estaba mucho más protegido de lo que está Yates ahora. Yates hace lo...
Mucho
lo...
más test protegido en cuanto a play calling.
No, mucho más protegido por el play calling.
Yo creo que sí.
Leinart
no lanzó un pase a más de 20 yardas.
Era todo Arian Foster y tal. En cambio, Yates, yo lo he visto que le hacen el naked bootleg que hacía
sí.
Chop y tal. Y va sobrado. O sea, mucho mejor que Leinart.
Y además es que yo creo que es un jugador que en las próximas jornadas va a mejorar muchísimo. No creo que pase a ser un titular indiscutible.
Este era mi sleeper rookie de quarterback.
¿Ah, sí?
Este año,
Alf, con el que hemos hablado antes en la nueva web, publicó un artículo porque él es fan de North Carolina. Y él la semana pasada decía que él cree que puede hacerlo muy
es
bien.
Es un tío que es eso, que está acostumbrado a llevar el peso y ganar partidos. Este sí que no va a hacer ponder fuladas.
Las hará porque es un quarterback rookie en la NFL.
Por cierto, tengo que reconocer públicamente que mis críticas a Wade Phillips eran infundadas. Estoy...
Tú nunca has criticado a Wade Phillips, tú.
Como coordinador,
yo
sí.
Nunca.
O sea, estoy encantado con la defensa, tengo que decir.
Como head coach,
por ahora.
Lo hemos puesto a parir.
No, como head coach seguiré poniéndolo a parir cuando sea, pero...
Es que, a ver, con Wade Phillips está demostrando una cosa que además aquí hemos comentado mil veces, me parece.
No sé,
a ver,
Wade
Phillips...
El principio de Peter se llama eso, que un buen segundo no tiene por qué ser un buen primero.
Eso en primer lugar, y luego Wade Phillips, yo creo que, y aquí lo hemos dicho siempre, lo que le faltaba para ser head coach era carácter, y más de una plantilla como Dallas y con un propietario como el que tiene Dallas.
Ya.
O sea, le falta carácter, mala leche, le falta...
Es que para ser head coach en Dallas tienes que ser muy
es muy difícil.
Sí, muy
yo creo que además
pero
es una plaza muy difícil.
Coach en Buffalo, por ejemplo, ¿no?
Pero Buffalo, ¿tú ves comparable
el hombre
de Buffalo
sí.
y el
no.
mercado?
No, pero quiero decir que también era,
ahora,
también era
la prensa Buffalo. De Buffalo, que están ahí tocando a Canadá casi, tío.
Bueno, a lo que iba. Y Wade Phillips está demostrando que ya lo demostró en su día. O sea, ya había sido un muy buen coordinador. Siempre se le ha tenido por un muy buen coordinador de defensa y un muy buen entrenador de defensa. Y no tiene por qué salirte bien que sea un buen head coach y ya está.
Y de todas formas, pese a todo esto, el último pase es un drop criminal de Julio Jones que fuerza la prórroga.
Sí,
y dices,
sí.
No, es que la lanza una triple cobertura, es desesperado. No, es un
no,
drop clarísimo.
Lo de ayer de los drops de Atlanta fue un drama. O sea,
pero es que
yo estoy de acuerdo.
Luego a Mike Smith, en plan Steve Martin, y dice...
Sí.
Y dice que es que hoy es que hemos cometido errores que normalmente no cometemos. Un truño como una mierda. Es
de... ¿Cómo puedes hacer un truño como una mierda? No importa, ¿no?
Es que de verdad, ¿eh?
Sí, leche.
De verdad.
¿En serio? ¿Los Falcons son
el equipo? Estás hablando de ti.
No, no, es que la semana pasada...
Son el equipo que hace más drops de largo de la liga, incluso más que los Packers.
La semana pasada, lo dijeron en la retransmisión, era el equipo que lideraba la liga en drops.
Lo puse en Twitter porque sacaron una banderola aquellas en la retransmisión diciendo esto. Llevaban un mogollón de drops.
Y es que
más que el segundo equipo.
Estamos poniendo a parir a Matt Ryan porque está jugando mal, es verdad.
Sí, tuvo un primer cuarto de esos.
Sí, nefasto, pero los receptores están ayudando un montón, ¿eh? Porque ayer hubo un montón de drops que eran bolas fáciles.
Sí, sí, bueno, sí. Y en especial este último. Última jugada en la end zone y la dejas caer.
En fin, Kubiak. ¿Has oído una frase muy buena de Kubiak?
La de
tres semanas diferentes, tres quarterbacks diferentes.
Esa. En un artículo que comparaba a los Texans con los Cowboys y aprovechaba para mandar la pullita a los Cowboys y tal.
Hay que reconocer.
El artículo es de una web que se llama, no sé si es de un blog que está dentro del Chronicle de Houston, y es una web que se llama Ultimate Texans o algo así. Y el artículo comparaba los momentos de Tony Romo con el hecho de que en Houston han sido tres quarterbacks diferentes y tres victorias en las últimas tres semanas o cuatro semanas, y aprovechaba para meter la puya a Dallas, que tampoco encuentro que venga a cuento.
Que no viene a cuento. Pon el siguiente partido.
No, pero un momento. Igualmente hay que reconocer, sí, muy breve, que por mucho que también critique...
No, pero yo esto lo decía al hilo de lo de que decíamos antes de los Colts, por ejemplo.
Sí.
Que son tres jornadas diferentes, llevan con tres quarterbacks diferentes, pero son del mismo equipo.
Pues tendrá algo de mérito el staff. Eso es lo único que yo quería apuntar, que tendrá mérito el staff también.
Que no es Jim Caldwell. O sea, que Kubiak es malo, pero no es Jim Caldwell.
Sí, es que está a otro nivel.
Pero es que Kubiak tiene carácter como yo.
Pues es que Jim Caldwell es que es otro mundo.
A ver, pasa. Último partido de la jornada es el New York Jets 34.
No vamos a hablar de los Cowboys.
Los Cowboys.
Y es que pensaba que íbamos a hablar de los Cowboys y por eso he sacado el tema de los Cowboys ahora.
¿Dónde está Dallas? ¿Me he dejado a Dallas? Cardinals. Bueno,
no es igual, se pasa rápido este partido,
Vale, a ver, Dallas Cowboys 13, Arizona Cardinals 19. En Dallas, Tony Romo 28 de 42, 299 yardas y un touchdown. El máximo corredor de Marco Murray 12 para 38 y el máximo receptor de Bryant 8 para 86 yardas y un touchdown. En Arizona, Kevin Colbert 16 de 25, 247 yardas y un touchdown. Máximo corredor Vinnie Wells 20 para 67 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor André Roberts 6 para 111 yardas.
Bueno, si
vale.
¿Qué lo dice?
A ver,
tonto culo. ¿Cómo te lo explico?
Que sea breve, que está esperando Urgo.
¿Cómo coño? Es decir,
o sea,
usas un tiempo muerto para hablar a tu propio kicker. ¿Cómo coño se justifica eso? Es que encima le funcionó al tío.
Sí.
Le funcionó a la perfección. Lo que pasa es que era contra su propio equipo.
Es lo que no acabo de entender. O sea, él tuvo un momento de transitorio. De enajenación mental.
¿Sabes si hay algún lazo familiar con Arizona? O...
No, escucha.
La mujer, quizás.
A ver.
¿Los suegros? Son
yo miraría la stat line de algún casino de Las Vegas. Lo dejo caer.
¿Cómo estaba el tiempo? O sea,
¿Cómo estaba el tiempo?
Sí, es como estaba la plaza.
Me refiero a cuánto tiempo tenía, que no tuviera un delay o que no hubiera peligro de delay.
Sí, él dice eso, que... Ay, no, es que...
Es que tenía que pensar,
a ver.
Tenía
digo, que sois gilipollas, que sois un normal, que no sé qué. Ah, no, que había peligro de delay. Sí, había peligro de delay.
No, te lo digo porque...
Pero que
me parece que fue la jornada pasada, en otro equipo también pasó... Y al final tuvo que haber dicho entrenador un propio, pues no sé si fue Baltimore o no bien.
Pues entonces lo pides con más tiempo y
eso sí. Porque algo pasó, que se habían hecho un lío.
Es que además, o sea, la cosa es que además ellos antes no hicieron, o sea, no pidieron el tiempo para forzar una o dos jugadas más, porque fue un chute de 51 yardas.
Es que además eso, es que
sí, estaban muy lejos y fueron andando bueno, con toda la pachorra.
Ya lo tendríamos hecho, ya hemos entrado en field goal range.
O sea, no. Jason Garrett.
No, dimisión ya.
Dimisión.
Fuera.
Decapitación.
La semana que viene va a ser.
Ha tenido exactamente lo que se merece, que luego Arizona en la prórroga les ha ganado el sorteo.
Y les ha ganado con una big play de Stephen Hawking mientras escribía algún ensayo.
Sí.
Físico nuclear.
La semana que viene a ver si tenemos a Alf y a Garcho, ya que es el Giants Cowboys. Estaría divertido. A ver, ahora
sí. Una cosa. Perdón. Y Jerry Jones ya ha salido diciendo que. que bueno, que le va a cortar la cabeza en cuanto bueno, se acabe la temporada.
Y por cierto, la tontería de Marco Murray ya se ha acabado definitivamente, o aún tenemos un par de jornadas más de Martín.
No sé,
hombre, este es el primer partido realmente bodrio que hace.
No sé, Jerry Jones ya criticó el play calling de conservador y supongo que después esta semana ha vuelto a decir Jerry Jones en declaraciones que él ya había dicho previamente que el play calling de Garrett era muy conservador en ataque y que esta vez ha vuelto a pasar lo mismo, con lo cual tengo que decir que
algo pasa con el juego de carrera de Dallas y yo no creo que el juego de pase sea tan potente como para poder jugar sin un juego de carrera.
A ver, decía, ahora sí, el último partido, el New York Jets 34, Washington Redskins 19, en los Jets, Sánchez 19-32, 165 yardas y un touchdown, el máximo corredor Sean Green, 22 para 88 yardas y 3 touchdowns, y el máximo receptor Santonio Holmes, 4 para 58 yardas y un touchdown. En Washington, Grossman 19-46, 221 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Roy Helu, 23 para 100 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Fred Marihuana Davis, 6 para 99 yardas. Para comentar con nosotros el partido está Urko Calavilla, que además de ser seguidor de los Redskins, es el autor de Kane Spain, eso es. Urko, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Hola, bueno, muy bien.
Aquí echando unas risas.
Fantástico.
Unas risas, vale.
A ver, ¿qué?
Hasta que hemos oído la estadística de Grossman. Ahora sí, ya nos reímos.
19-46, ¿eh? Vaya tela.
Sí, sí, vaya tela.
No, no está nuevo, es que no...
Hombre, claro, hombre, eso... A ver, puestos a hacer las cosas, hacerlas bien, coño.
No, pero solo
dos. Creo que lleva 9 partidos, 10 touchdowns y 18 turnovers. La media está bastante bien, ¿no?
Bueno, es en su estilo, el más puro Rex.
Ya sabíamos lo que comprábamos, ¿eh?
Eso te iba a decir, perdona, en 46 intentos, solo dos.
No sé qué es mejor.
¿Entre, perdona?
Entre él y John Peck, que no sé qué, con qué quedarme, vamos.
Ya, pues que ya hemos comentado muchas veces que la cagada es empezar una temporada planteando estos son mis quarterbacks titulares y voy a tirar con ellos con dos cojones.
Y encima el tío salir en pretemporada y decir que ve este equipo capaz de ganar la división,
sí,
que ve capaz de dar sorpresas, no sé qué sorpresas.
De dar sorpresas, sí. Ganar la división, no.
Hombre,
¿dar
sorpresas? Dos turnovers en 46 es para mí una sorpresa.
Por eso digo.
Por pocos.
Claro.
Bueno, a ver.
Lo normal, sí, vamos. Lo normal en Rex, en turno versal, Rex hubieran sido 4 intercepciones.
Dejamos hablar a Urko, que por eso lo hemos invitado. A ver, ¿qué te cuentas?
Os iba a decir que la temporada empezamos bien. No sé qué pasó después de la semana de descanso. Que pasamos de un 3-1 a perder 6 partidos consecutivos.
Tuvisteis una bufolitis o algo, ¿no? Eso que le pasa a Búfalo.
O que nadie se los tomó en serio.
¿A quién?
A los Redskins a principio de temporada.
Qué cruel.
No, qué cruel no. A ver, yo sí voy a jugar contra un equipo liderado por Rex Grossman, que tiene en el backfield, no sabemos muy bien a quién, porque a Shanahan se le va la perola y cada día pone uno distinto. Y que tiene como mayor receptor a Santana Moss cuando está sano.
Jabbar Gaffney.
No te lo puedes tomar muy, muy, muy en serio tampoco. Pero
a ver,
no.
Ahora sí. Urko, habla tu anda.
Y al Gelu tampoco.
No, si ya se callarán. La madre los parió.
No, yo creo que Gelu es un buen jugador. Con él tenemos, yo creo que Ronnie Mac para un par de años, por lo menos.
Sí, pero tú le ves ahí...
¿Cómo?
¿Le ves potencial a Gelu?
Yo le veo. Si lo drafteo Shanahan subiendo en el draft por él, yo creo que él pide algo en él. Y le la estoy probando poco a poco. Le ha metido ya todo el peso de la carrera para él y lleva 2 partidos como de 100 yardas, a pesar de correr poco, porque estamos corriendo 20 carreras por partido. No sé por qué se pone a pasar 46 veces cuando estamos en la primera parte, lleva el U, creo que más de 5 yardas por carrera. No sé por qué dejó de correr.
Sí, bueno,
ha pasado lo mismo en toda la temporada. Los primeros partidos hacíamos más de 140 carreras por partido y a partir de la semana de descanso dejamos de correr. No sé, llevamos 17 carreras por partido con 55 yardas por cada partido. No sé qué es lo que quiere Shanahan padre, Shanahan hijo. Vamos, no entiendo la filosofía de ese ataque, pero bueno.
Imagino que lo que deben querer es subir en el draft. Imagino.
Debe ser que busquemos un quarterback por fin, un quarterback que le guste a él, no sé.
De los Jets, ¿alguien tiene algo que comentarme? Bueno, nuestro amigo Mark Sánchez.
Con la tontería, todos los que estamos criticando ahora los Redskins y todo lo que estamos echando pestes, pero los Redskins a falta de 5 minutos estaban ganando el partido, ¿eh?
Sí, sí.
Que fueron 5 minutos locos en los que se tuvo que echar un Rex Grossman en el equipo a las espaldas y luego pasó lo que pasó. Pero realmente Los Jets estuvieron tres cuartos y medio aguantando el tipo muy bien. Los Redskins estuvieron tres cuartos y medio aguantando el tipo muy bien contra un equipo que se autojacta de ser uno de los mejores equipos y la defensa de la polla en vinagre. Y oye, tampoco lo vi tan descompensado.
Yo es que opino un poco como Urko. O sea, yo no sé por qué coño dejaron de correr. De correr.
Yo creo que, o sea, es además, la pregunta del millón.
La ausencia de Mike DeVito en la línea se dejó de notar y podían haber seguido corriendo. Yo pienso que deberían haber corrido mucho más.
¿Tú estás de acuerdo, Urko?
Sí, sí, es lo que pensaba. Que además lo dijo al principio del partido, que faltaba DeVito, que él lo iba a correr bien. Empezó con un primer drive corriendo para 60 y pico yardas con un touchdown, y luego a partir de ahí, es porque empezamos a pasar, nada más en Southland, que ya sabes que ya a la defensa le dices que no vas a correr, no sé, no. Cosas que no entiendo, la verdad.
No sé.
Bueno, o sea, falta Mike DeVito delante. Detrás están Cromartie y Revis.
Cromartie que cada día la caga más. Es decir, siempre piensas, hostia, no puede pasar. No, pero siempre consigue cagarla más aún.
Bueno, y, o sea, es que es eso. No entiendo por qué esos 46 contra esos, ¿no?
Bueno, no sé, la verdad. ¿No crees añadir nada más?
Bueno, al menos yo creo que Redskins está encontrando un poco... el running back, pues que lo que te hacían al principio de temporada, pongo a Torrain, ahora pongo a este, ahora pongo al otro. A ver, esto no da ningún tipo de estabilidad a un ataque. Es decir, ahora tienen a Helu, que parece que le están dando el valor de titular que representa que tenía que tener saliendo del draft. Ahora vamos a buscar más cosas. Es decir, hay que empezar reconstrucción poquito a poco, pero bien. Es decir, no me machaques aquí a Grossman a tirar 40 pases mientras tanto, porque no es como haces progresar al equipo, como le das confianza a un equipo. Y bueno, no sé,
de todos modos, si tienes que elegir entre machacar a tu supuesto running back de futuro o acabar de quemar un tío que sabes que no va a ser nada para tu futuro, yo casi me quedo con eso.
Yo, o sea, creo que si Hightower estuviera sano, no sé si le hubiera dado ya toda esta responsabilidad a Helu.
A mí me gusta que lo haya hecho. A mí sinceramente sí, que se comprometa con uno, con el que sea, pero que se comprometa
es que
con uno.
Shanahan, es que esto no lo hará. O sea, a mí lo que me da miedo, por eso he dicho antes, he hecho el comentario de Helu antes, a mí lo que me da miedo es que siento Shanahan que, bueno, pues hará como la ropa interior de papel. O sea, lo va a usar y lo va a tirar.
¿Tú piensas eso, Urko?
Yo creo que no. Yo creo que encontró su running back para el futuro, ¿no? No, bueno. Contó dos veces en Denver con corredores para mil, más de 1000 yardas. Yo creo que este le ha gustado, la verdad. Entre él y Roster, para el año que viene, yo creo que tenemos un par de running backs buenos, aparte de Hightower. Necesitamos mejorar la línea, más profundidad en la línea, un buen quarterback, no lo que tenemos ahora. Y poco a poco yo creo que está reconstruyendo el equipo. Ya queda darle tiempo, no vamos a quemarlo en dos años, que lo que se encontró cuando llegó a Washington era parcar bastante serio. Dejemos el tiempo a Shanahan.
Bueno, lo que sí que es cierto es que básicamente eso se tiene que centrar en en el apartado ofensivo, porque la defensa...
Bueno,
sí,
la defensa, sí, si Landry estuviera sano, que pues, pobre ya... hombre, este año tiene la negra con las lesiones...
No, se lesionó el año pasado. Yo creo que ya la arrastra.
Sí, pero es que va volviendo y se va volviendo,
sí,
es que ahí.
Se pierden acá dos partidos casi.
Sí, sí.
El cabo de aquí es fastidiado, sí.
Bueno, hemos sacado la jornada de hablar de los partidos de la jornada, pero vamos a hacer un repaso muy rápido a la quiniela y luego, Urko, no cuelgues porque vamos a hablar un poco de college, ¿vale? A ver, déjame que busque la quiniela por ahí. A ver, esta semana en la quiniela tenemos un líder en solitario que es Rubén Estevez, 132-59. Luego tenemos un doble empate en el segundo lugar entre Leo Ferris y Miguel Bayot, 131-60. Y en el tercer puesto tenemos en solitario José Luis Velada, 130-61. Y ahora Ignasi me señalaba que también tenemos que hablar de los standings. Voy a hacerlo bastante rápido. A ver, en la AFC este lidera New England, Jets 7-5. Voy a decir en todo caso solo los de playoff, porque decir los que van últimos tampoco tiene ningún sentido. En la AFC norte lidera Baltimore, Pittsburgh está 9-3, el mismo registro que Baltimore. Y luego viene Cincinnati 7-5. En la AFC Sur lidera Houston 9-3. Y luego viene Tennessee 7-5. Y en la AFC Oeste lidera Denver 7-5. Empatado con Oakland 7-5. Con lo cual, a día de hoy, los campeones serían New England, Baltimore, Houston y Denver. Y se meterían Pittsburgh.
Y no se sabe,
una cosa muy chunga.
Y tenemos un triple empate entre Oakland, Tennessee o Jets.
Y Cincinnati. Cuádruple empate.
Bastante divertido. En la NFC, en la este, lidera Dallas con un 7-5. y el segundo es Giants con un 6-6. NFC Norte lidera Green Bay, evidentemente, con un 12-0. Y tenemos un empate en el segundo puesto, Chicago-Detroit 7-5 ambos. En la NFC Sur lidera New Orleans 9-3 y Atlanta segundo con 7-5. Y en la NFC Oeste lidera San Francisco 10-2 y el resto ya ni mencionarlos. Los campeones serían Dallas, Green Bay, New Orleans y San Francisco. Y luchando por el wildcard estaría Chicago, Detroit y Atlanta.
Claro,
lo digo bien, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Sí, o sea, hay 7 equipos con 7-5.
A ver, ahora sí, vamos con el tema de college football. Antes de empezar con el tema de college football, decir que Urko, en la web de nflhispano.com encontraréis un mock draft. Si no me equivoco, Urko es el 2, la segunda versión, ¿verdad?
Sí, la segunda versión, la primera hice en agosto, ya tocaba hacer la segunda, ahora ya acercamos el final de temporada.
Perfecto, es un mock draft, tenéis la primera ronda entera, es muy interesante, más que nada porque, aunque quizá no estéis de acuerdo con algún pick, sí que es bastante probable que os sirva para ir conociendo gente. A ver, ¿nos quieres hablar tú un poco de tu mock draft? Voy repasando si te parece y nos comentas algo de los picks, y así Axel que diga qué le parece y estos dos también.
Vale, como queráis.
Vale, a ver, en primer lugar ha puesto a Indianapolis Colts a por el quarterback de Stanford, Andrew Luck.
Es un anime, pero...
Menos para Peyton Manning.
¿Cómo crees que va a reaccionar Manning ante eso?
Eso es lo que he puesto, que tengo esa duda. No sé qué van a hacer con él. ¿Va a volver a jugar a fútbol? Esa es la duda que tengo.
A ver, él dice que sí, pero yo creo que no, francamente, porque con 35 años y 3 operaciones en el cuello, siendo quarterback en las cervicales,
sí,
además, es que se juega a quedarse en silla de ruedas.
Es que además, Peyton Manning, si por algo se ha caracterizado toda su vida...
¿Es por su frente? No, claro. El contrapeso, las cervicales, tío,
iba a decir que por tener cabeza.
Por ser inteligente.
Iba a decir por tener cabeza.
Por ser inteligente.
Por ser inteligente, entonces, sopesando bien tú... Tío, a ver... Teniendo los precedentes familiares que has tenido, que tampoco voy a hacer cizaña con eso porque no es plan, pero has tenido problemas de enfermedades graves en tu familia, oye, cuídate un poco la salud, que tampoco te va la vida en esto.
Aparte, ya tiene el anillo, tiene más que hecho
tiene
el dinero.
Mucha pasta, tiene el Hall of Fame seguro.
Sí, asegurado, con lo cual. El pick 2 de los Rams, Urko ha puesto al receptor de Oklahoma State, Justin Blackmon.
Axel no está de acuerdo, ¿no? Por lo que me dijo ayer.
Yo no estoy de acuerdo, es decir, hace 3 semanas, ya has visto que en mi mock draft de hace 3 o 4 semanas tenía precisamente puesto a Blackmon en los Rams. Pero tal y como he visto...
Está disponible Khalil, ¿no?
Sí, exacto. Y es que Matt Khalil me parece un tackle tan al molde de Joe Thomas, de Jake Long, de tantos otros que han salido. Y es que precisamente el único que no ha salido bien es el que seleccionaron los Rams hace un par de años, que es Jason Smith. Y la verdad es que les hace falta, porque Bradford es que tampoco tiene tiempo para lanzar. Y creo personalmente que van a elegir un tackle por encima de un receptor, precisamente por el trade que hicieron por Brandon Lloyd justo hace, bueno, antes de que acabara el trade deadline. Con Brandon Lloyd se, entre comillas, aseguran un receptor
número uno.
Sí, número uno y fiable. Y no les hace tanta falta. Sí, no, bueno, dentro de lo que cabe. Yo ya sé que tú lo has sufrido en los Redskins a Brandon Lloyd, con lo cual puedo contar nada.
Yo soy de Blackmon también, ¿eh?
Yo soy muy de Blackmon. Lo que pasa es que para los Rams creo que puede... No para mí ya,
y es que además,
sino
además,
para la gerencia además, de los Rams, creo que es más urgente la posición de tackle que no la de...
Además, justamente... Bradford,
sí, pero justamente es que si no viene del fiasco Jason Smith.
Ya. Yeah.
Urko, ¿tú con quién lo comparas a nivel NFL, a Blackmon?
Con Anquan Boldin, por ejemplo.
Joder.
Lo ha atrapado por el medio, es físico, es una bestia, vamos.
No está
bien. Creo que es muy parecido a Anquan Boldin.
¿Qué
opina?
Sí, que...
Sí, bueno, sí, es un... Es una de estas mezclas raras de tamaño y potencia.
A mí me recuerda más al mejor Terrell Davis.
Terrell
Owens.
Y dropa tantos pasos como...
No, yo creo que es más seguro.
¿Tiene tanto ego?
No, me preocupa más que drope tantos pasos.
No, yo creo que tiene lo bueno, o sea, la potencia...
No, a mí Boldin me parece una buena comparación.
El pick 3, que es de los Vikings, Urko apuesta por Matt Khalil, el tackle de USC Trojans.
Sí, yo creo que nos hace falta un mejor la línea ofensiva. echaron a McKinney, necesitan reforzar la línea para proteger a Ponder. Creo que está claro, vamos. Estando disponible, yo creo que lo tienen claro.
No, pues que además es que Matt Khalil es eso, es un tackle franquicia y además es de los prospectos, entre comillas, más seguros de los últimos que han salido. Y ya te digo, no puedes...
En esta vida seguro no hay nada.
Cantar seguridad a estas alturas por nada.
No, y además lo hemos hablado miles de veces.
Pero tackles últimamente se está estilando mucho draftearlos en picks altos y este es el mejor. Por lo tanto, gente que tiene un poco de problemas, aunque sea el mínimo problema de pass rush, tackle, ya.
Pick 4, que es de los Jaguars, Alshon Jeffrey, receptor de South Carolina, Urko.
Sí, yo creo que, bueno, me ha decepcionado bastante la temporada, Jeffrey. Yo pensaba que iba a hacerla bastante mejor después de sobre todo el año que tuvo el año pasado. Pero creo que va a ser el típico receptor que en la Combine y demás lo hace muy bien y va a subir mucho su stock. Yo creo que los Jaguars necesitan un número uno claro y es su elección, vamos.
Yo es que me lastra demasiado, es decir, yo sí que pienso que Jeffery es un buen prospect, es un muy buen prospect de receptor, pero le lastra demasiado todo el juego de quarterbacks que se ha venido trayendo South Carolina este año, que no han sabido darle el balón en ningún momento. También quizá influidos un poco por la lesión de Latimore, se ha centrado la atención de la defensa en él, y la temporada la verdad es que ha sido muy decepcionante. En este sentido me recuerda, no es exactamente el mismo caso, pero me recuerda de Marius Thomas, en el sentido de que es un muy buen prospecto que está en un equipo que no sabe usarlo. Entonces, ¿puede llegar a un equipo y hacerlo muy bien? Sí. Pero ¿lo van a seleccionar tan alto después de la temporada tan mala que ha tenido esta última? Pues no lo tengo muy claro. Aún así, sí que es verdad que los Jaguars necesitan un playmaker ya. Y
es bueno, que eso es lo que dice un poco Urko, dependerá luego de la Combine, si te marca un 4-2 o tal, pues ya
no,
está.
No, y no solo de la Combine, antes de entrar al programa, Urko y yo hablamos que muchas veces en el tiempo que va desde el último partido, aunque sea una bowl de college, hasta que llega el draft, muchas veces depende de tener un agente hábil a la hora de venderte.
Sí, sí.
O sea, no nos engañemos, es un poco mercado de carne.
Ves todo el
esto, eres un agente
es todo
bueno,
el proceso este del de la combine, de lo que te venden, de los
pro days,
los
universitarios y todo.
Urko, igualmente, ¿tú le ves un receptor hecho como para triunfar en la primera temporada o está por trabajar?
Yo creo que le falta sobre todo la técnica. Yo creo que si va un equipo bueno que le sepa utilizar bien, puede triunfar el primer año, pero no descarto que el primer año lo pase aprendiendo porque dicen que le falta bastante técnica. Sobre todo entre el técnico de trabajo dicen que es un poco vago, no sé si eso afectará o no de cara a esto del draft. Pero bueno, yo creo que puede tener impacto este año, primer año.
Más, pick número 5, Carolina Panthers, Morris Claiborne, cornerback de LSU Tigers.
¿Y un, bueno, el, y un linebacker?
¿Sí? ¿Tú antes que un linebacker irías a por un cornerback?
De
un linebacker, sí. Bueno, han tenido dos lesionados, pero yo creo que...
Bueno, sí, claro.
Packers, sí, es que Bison ha estado fuera desde la semana 1.
Sí, sí, es verdad, no me acordaba de los lesionados, es verdad. Sí.
Creo que Claiborne es un jugón y le vendría muy bien a la defensa de los Panthers para formar un equipo muy competitivo.
Y además, no nos engañemos, existe el efecto que existe en todos los drafts de que si un jugador ha salido bien el draft anterior, se van a ir de cabeza por su sucesor. En este sentido, Morris Claiborne es el sucesor de Patrick Peterson, con lo cual... va a haber un hype añadido ahí que le va a hacer subir posiciones. Además, los Panthers, entre muchas otras cosas, necesitan secundario, con lo cual yo creo que es un pick bastante coherente.
Más, tu Redskins, Urko, pick número 6, Matt Barkley, quarterback de USC Trojans.
Ojalá nos llegue, a ver si se presenta, porque al final estoy viendo últimamente que dicen que igual se queda un año más.
Sí, sí, yo leí la semana pasada.
De todos estos, hay mucha gente que aún no ha decidido si se presenta o no. Bueno, no de estos que hemos leído, creo recordar, pero sí gente como Trent Richardson que saldrá después o bueno, varios más.
Sí, sí, Matt Barkley, yo leí que el problema está en que tiene la duda porque tiene la experiencia reciente de Matt Leinart, que se quedó un último año y bajó muchísimo el stock.
Omar Sánchez,
pero también tiene el miedo de que... el año que viene sea un año malo y le pasa un poco lo que pasó a Jake Locker, que apuntaba muy alto y al año siguiente su equipo hizo una temporada de mierda
y acabó saliendo el 8, es decir, tampoco pierde tanto.
Ya, pero, o sea, tú tienes que no puedes saber qué te pasará a ti.
10 o 15 millones garantizados pierdes.
O sea, yo pienso que en casos como el de Barkley da igual. O sea, realmente es si tiene ganas de estarse un año más.
¿Tú crees que da igual?
Sí.
Por ejemplo, es que es lo que hablamos ahora del ejemplo de Jake Locker. El año anterior se hablaba de casi de pick número uno.
Sí.
Y al año siguiente, pues sí, cayó en el 8. Pero...
Es también, como te venga, Sam Bradford era pick número uno, renunció, se fue a Oklahoma... Bueno, otro año seguido, se lesionó, no jugó casi en todo el año y siguió siendo pick número uno.
Eso es evidente, pero muchas veces dependes de la suerte de factores que tú no puedes controlar.
Sí,
porque
sí.
Si, por ejemplo, el equipo juega una temporada de mierda y no se mete en ninguna bowl ni nada...
O te lesionas.
Tú, además, Urko, este pick es el que te gusta. O sea.
Si se presenta y estamos en disposición de elegirlo, yo creo que es el pick, claro, vamos.
Más que la...
Después de Locke, yo creo que es... El mejor cuarto de los últimos años.
¿Tú pones a Lack por encima de este a nivel individual?
Sí, bastante por encima, sí, yo creo que sí.
¿Y Barkley está por encima de otros que se barajan como Landry o como Robert Griffin?
Yo creo que sí.
Porque es que Robert Griffin es un jugador que le pega muchísimo a los Redskins.
A Shanahan.
Y además con todo el hype que se está generando, porque si puede disputarle el Heisman a Andrew Luck y todo eso, pues es un pick que no me extrañaría demasiado.
Yo creo que yo Barkley lo veo un poco cortado por el molde shanahaniano, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pick número 7, Cleveland, selecciona Trent Richardson, running back de Alabama.
Bueno, es que,
sí, yo creo que les hace falta un running back, ¿no? Después de lo que está pasando con Gillis, con Jadis, que no termina de salir de lesión de lesión. Yo creo que es el pick correcto, vamos.
Yo creo que es un poco alto para el running back.
Sí, sí, te oímos perfectamente.
¿Qué decías, Rosa? Un pick un poco alto para un running back.
Sí, pero
y
es que...
Pienso que deberían invertir en defensa.
Pero igual no encuentras...
Les hace tanta falta tantas cosas a Cleveland que pueden invertirlo. Porque un receptor tampoco es discutible. También les hace falta.
Sí, también les hace falta. Sí.
Ya, pero a ver, Peyton Hill...
Yo creo que es una elección, vamos, que es para 10 años casi.
Sí, está al nivel de Adrian Peterson, según tú.
No sé si tanto, pero cerca más tarde. Es una bestia.
A ver, a mí me gusta, pero no creo que sea para tanto. Igual... A ver, yo creo que está sobrevalorado ligeramente por ser el mejor de la clase, pero es una clase que a mí como clase de running backs me parece bastante floja, de las más flojas de los últimos años.
Yo cuando lo veo correr, lo que me gusta muchísimo es lo compacto que corre. Corre muy bajo y me gusta muchísimo eso, porque por ejemplo lo que decía con la comparación ahora con Peterson, ya pasaba en college y sigue pasando un poco, que es un tío que corría muy alto, extremadamente alto, o sea... Yo lo tuviera como jugador y diría que es un mal jugador por eso, técnicamente en ese aspecto, porque va muy alto y un día le pueden romper la rodilla. Este no, este es un tío que no es pequeño, pero físicamente, por la forma de correr, parece eso, más que pequeño, parece compacto. Y a mí eso en un running back me gusta muchísimo. No sé, como receptor, tú que lo tienes más visto, Urko, ¿qué tal?
No es demasiado.
Pichi.
No lo tiene demasiado para el pocket, ¿no?
No, bueno, es relativamente, es igual un poco más ágil, pero es relativamente similar a Mark Ingram, esencialmente porque han trabajado en el mismo programa.
Pick 8, Miami Dolphins, seleccionan a Robert Griffin, tercero, quarterback de Baylor. Urko.
Aquí he puesto a Griffin porque voy a poner a Griffin o a Landry Jones. La verdad que no sabría decirme, como no sé qué entrenador van a tener ni nada, me lo he jugado por Griffin, pero vamos, que puede ser cualquiera. Yo creo que los quarterbacks seguro, vamos, ¿no?
Yo creo que también, lo que pasa es que visto lo que hicieron cuando ficharon a Culpepper, que no les salió absolutamente nada bien, Robert Griffin es un jugador que quizá tienen alguna reticencia a ficharle. Yo creo que irán a por Landry antes que por Griffin si tienen las dos opciones.
Yo, para mí, Robert Griffin III era el típico jugador que tiene las piernas como un argumento principal y no como un añadido. Y hace un par de semanas, hablando con un par de personas que saben muchísimo de quarterbacks, me dijeron los dos lo mismo. Que es un tío que, al contrario, que es un tío que sabe leer muy bien el juego y que las piernas las usa como una herramienta más, sino como su argumento principal. Con lo cual...
Ha cambiado mucho su juego, en especial en la temporada anterior a esta. Su juego cambió muchísimo para potenciar su juego de pase. ¿Hasta qué punto ha mejorado? Pues esto tampoco lo sabemos, porque ya sabemos... que las defensas en college y especialmente en la Big 12 no son...
¿Hay defensas en Big 12?
Ese es el
no,
tema.
No me suena, ¿eh? No he visto ninguna yo. A ver, pick 9. Este sí, en Seattle Seahawks, quarterback Landry Jones, Oklahoma, Urko.
Lo mismo de antes. Creo que necesitan un quarterback. Contra Barry Jackson, no sé si piensan ir muy lejos.
No creo.
Y con
uno de los cuatro grandes.
Y con Pete Carroll.
Eso lo tienen que hacer.
¿Y con Whitehurst?
¿Con quién?
Vale, ¿tú crees que ¿tú crees que un quarterback joven, si le das tiempo a Pete Carroll para que trabaje con él, puede sacar cosas?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Es lo que tenía que hacer, vamos, sí.
De todas formas, no te extrañe que necesitando un quarterback y viendo cómo se desarrolla el draft en los primeros picks, Pete Carroll no intente subir 2-3 picks para coger él a Barkley.
Sí, ese miedo tengo yo, que suban a por él antes de los Redskins. Eso es lo que...
lo que te da miedo, ¿no?
Sí.
Y el pick número 10, porque insisto, el mock draft está a la ronda primera entera, lo que pasa que no nos da más tiempo, vamos a hacer hasta el 10 hoy. Arizona Cardinals, Riley Reiff, offensive tackle de Iowa.
Sí.
Yo aquí he puesto a Reiff, perfectamente podríamos poner, haber puesto a Jonathan Martin. La verdad que creo que prefieren a Reiff por el estilo de tackle que es, pero vamos, como decía otro día, Axel, podría ser tranquilamente Martin elegido. Cualquiera de los dos creo que va bien.
Con que elijan un tackle yo creo que estarán contentos.
Realmente Arizona yo creo que es un equipo que debe potenciar su juego de carrera y quizá en este aspecto sí que creo que Reiff puede adaptarse más a las necesidades del equipo. Pero como tackle a mí me gusta más Martin. Es un tackle que si Andrew Luck también es lo que es, también es un poco en parte gracias a su línea, a su parte izquierda de la línea con Jonathan Martin y con David de Castro.
Vale, a ver, como decía, somos un poco cortos de tiempo, os vuelvo a decir que el mock draft que ha hecho Urko está entero en la web de nflhispano.com, si entráis está a la derecha. Luego también el top 6 posicional, por si la gente quiere empezar a buscar nombres que le suenen de cara al draft, que además Urko me decías hoy que lo vas a actualizar en breve, ¿puede
sí,
ser?
Sí, lo actualizaremos esta semana, creo que el viernes.
Perfecto.
Y tendremos alguna ficha nueva de los jugadores, a ver si vamos poniendo poco a poco fichas hasta que llegue el draft, que tenemos trabajo por delante, porque son unos 70-80, así que...
Perfecto. Ya lo sabéis.
Poco a poco.
Y...
Sí, pues que básicamente ahora se trata de eso. Ahora tampoco tenemos el orden definitivo. Por muchas proyecciones que hagamos, no vamos a acertar casi nada. Entonces, ahora de lo que se trata es de empezar a leer, empezar a conocer. Y gracias a herramientas como estas, pues, oye, el trabajo es mucho más fácil.
Luego, aparte de esto, como me pasó la semana pasada, el tema del timing todavía no lo tengo controlado. Las preguntas no hay tiempo para meterlas. De todos modos, aparte de pedir disculpas a todo el mundo que se toma la molestia de mandarlas, con los tweets sí que lo que voy a hacer va a ser como la semana pasada, los voy a colgar en la mini web, ¿vale? Y aparte de eso creo que no me dejo nada. No sé por qué, tengo la sensación todo el día de que me estoy dejando cosas.
¿Bowls?
No, bueno, lo de las bowls, mira, ya que lo dices lo comento. Lo de las bowls, nuestra intención es la semana que viene, Isra tenía que estar esta semana también con nosotros. No ha podido ser, entonces la semana que viene hablaríamos un poco de las bowls, más que nada, porque además ya estarán todas definidas al 100%. Con lo cual hablaremos un poco de los partidos que hay, qué esperar de ellos y nada.
Y esto lo vamos a hablar más extensamente la próxima semana porque tenemos un afectado directo. Pero Urko, ¿tú cómo ves? ¿Rematch sí o rematch no?
Rematch no.
¿Y exactamente por qué? Es decir, si se han demostrado...
Una oportunidad, habrán pasado, no pudieron ganar a los Tigers, que le dieron oportunidad a otro. Oklahoma State yo creo que pues no iba al digno.
Ya, pero no es lo mismo perder contra Tigers que contra Iowa State.
Ya, pero ha perdido contra Tigers. Ella juega otra vez contra Tigers. No sé, yo creo que no. Ha salido que sí, ¿no? Ya es definitivo, pero...
Sí, yo, que no, yo realmente ahora estaba usando argumentos en contra, pero yo también soy de rematch, ¿no? Y aviso.
Urko, como siempre un placer tenerte con nosotros. Lo que vamos a hacer, hoy lo comentaba por Twitter, es, siempre que te apetezca, claro está, de cara al draft, los programas esos que hacíamos temporadas anteriores de hablar de prospectos y tal, mi intención es tenerte a ti, tener a Isra y también a Carlos, si le apetece, ¿vale? O sea que ya lo sabes, si quieres estás invitado.
Vale, cuando quieras.
Perfecto, y nada más, y te despedimos, ¿vale?
Ha sido un placer.
Que vaya bien.
Hasta otra.
Bueno, pues creo que no me dejo nada. Vamos, justo casi clavamos la hora. ¿Quieres añadir algo más, aparte del tipo wing?
No, está rezando ya.
Bueno, para la semana
estoy que viene... Estoy bendiciendo el podcast.
para la semana que viene voy a traer la Biblia.
Corintios 9:16, sí, ¿no?
Por ejemplo.
Vale, ¿algo que añadir?
No empujarás a tu rival por detrás.
A tu amigo sí.
Entonces que de la fuerza divina que le empujaba por detrás.
Sí, sí, lo he dicho antes por eso.
Bueno, nada, entonces no tenéis nada serio, nada serio que añadir, me refiero. Tonterías sí, pero...
Me lo estás preguntando a mí si tengo algo serio que
no,
añadir.
No, no, no te pregunto. ¿Vosotros?
Hasta la semana que viene, chavales.
Venga, hasta luego.
Adiós.